Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 5, 4 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de despertar y gracias por unirte a la noche de COPE. Te vamos a acompañar hasta las 6 cuando arranque la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. Elena Grandal, buenos días.
¿Qué tal, Artaban? Muy buenos días. Bueno, atento a esta noticia. La infanta Elena multada por conducir un tractor sin seguro. No corras al ordenador, no busques la foto porque se trata de un error. Ha ocurrido en Valladolid y, bueno, resulta que la gente del Guardia Civil que tuvo que ponerle la multa solo introdujo las dos primeras cifras del DNI del dueño del tractor, el número 12, que corresponde con el DNI de la infanta. Esto nos da para hablar de errores burocráticos. Bueno, nos habéis estado contando un montón de ellos a lo largo de la madrugada y durante esta última hora. Pues queremos que lo sigáis haciendo. Mira, por ejemplo, Jerónimo desde Las Palmas nos cuentas: fui a una compañía de seguros a arreglar unos papeles del coche y con mi DNI aparecía yo, pero también aparecía una mujer. Esto pasó justo ayer, para que veas, Lartown.
¿Ah, sí?
Así que estoy a la espera de la respuesta. José de Alicante nos cuentas: recibí una notificación del juzgado, fui a ver qué pasaba y me pedían 400 euros de multa por haber alquilado unos juegos, unas películas en un videoclub y no haberlos devuelto. Bueno, era un videoclub de una ciudad que nunca había visitado y donde yo pues no vivía ni nada. Investigando averiguamos que había sido una persona que se llamaba igual que yo y con un DNI muy parecido. Vamos, tan parecido que solo cambiaban dos dígitos. Con el DNI han aparecido un montón de errores. ¿Te ha ocurrido a ti algo parecido o conoces algún caso? Bueno, tenemos varios medios en el programa para que participes con nosotros y en este caso nos cuentes esos casos. Uno de ellos es el teléfono gratuito, el 950-60-06. También lo puedes hacer en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Búscanos como La Noche de COPE y apunta también el correo electrónico lanoche@cope.es.
Y lo primero que hacemos para situarnos hasta ahora es dar cuenta del tiempo y del tráfico de la mano de David García. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas está lloviendo en varias zonas de Cantabria, País Vasco y Navarra, pero la noche está despejada en la mayoría de las comunidades, mientras que las temperaturas están en torno a los 10 grados. Un día más tienes la mejor noche en el Mediterráneo y en Canarias, donde los termómetros superan los 15 grados. Y para este jueves ten cuidado si vas a estar en Cataluña y Aragón, donde va a haber alerta amarilla por fuertes vientos. Tendrás que sacar el paraguas un día más en el norte, donde se espera que llueva a lo largo de la jornada, y el tiempo va a estar un poco mejor en el resto del país, donde los cielos estarán despejados con algunas nubes y puede que haya algunos chubascos en la mitad sur. Las temperaturas van a estar entre los 15 y los 20 grados, con máximas que rondarán los 25 grados en varias zonas de Andalucía y el Levante.
¿Y cómo están las carreteras?
Pues ten precaución si circulas por la Nacional 634 en la localidad guipuzcoana de Sumaya, donde un obstáculo fijo está causando retenciones en el tráfico. Ten cuidado también si pasas por la provincia de Vizcaya, donde las obras están causando pequeñas retenciones en la AP8 a la altura de la localidad de Zaldívar y también en la BI634 en el municipio de Mújica.
Pues actualizamos tiempo y tráfico dentro de un momento. Just another grain of sand. Wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we can. Bon Jovi actúa en España el próximo 15 de junio. Lo hará en el Estadio Vicente Calderón de Madrid y lo hará gratis. Así lo ha confirmado el cantante. No cobrará un duro por la actuación. Y lo recaudado por las entradas a precios tan populares que van desde los 15 euros hasta los 40 y que ya están agotadas, servirá para pagar el recinto y los operarios y contratados para montar el espectáculo. John Bon Jovi ha dicho que, viendo la situación económica de nuestro país y que un concierto suyo hubiera sido complicado de contratar, ha preferido agradecer a sus fans españoles su apoyo de esta manera. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaón?
No sé si te gusta Bon Jovi, pero desde luego, aunque sea por el gesto
sí,
del grupo...
Sí, bien. ¿Eh? Lo que pasa es que creo que eres un poco eurófobo. Porque has dicho ni un duro.
Por el duro, sí. Ni un duro, ni un euro, ¿no?
O sea, nos acordamos aún del duro, ¿no?
Claro que sí, hombre. Y de los reales también. Vamos con el día en cifras. La Comisión Europea, hablando de Europa, ha ofrecido nuevos márgenes a España para corregir su déficit excesivo con un plazo de 2 años como máximo. Por el contrario, ha pedido al Gobierno que aplique nuevas medidas de ajustes que afectan al IVA, a las pensiones, a los gastos sanitarios y farmacéuticos y a la gasolina.
La nueva senda de reducción del déficit propuesto para España fija el objetivo en el 6,5% del PIB para este año, el 5,8% en 2014, el 4,2% en 2015 y el 2,8% en 2016. En cambio, Bruselas reclama establecer un organismo presupuestario independiente antes de finales de este año, mejorar la eficacia y la calidad del gasto público en todos los niveles de la administración y llevar a cabo un examen sistemático de las mayores partidas de gasto.
La OCDE corrigió ayer a la baja sus previsiones sobre la economía española para este año y el próximo, cuando la salida de la recesión y una lenta recuperación no evitarán que la tasa de desempleo llegue a superar el 28%.
En su informe semestral, la OCDE indicó que el Producto Interior Bruto de España en 2013 caerá a 1,7%, lo que significa un resultado no solo peor de lo que había estimado en noviembre, sino también del último anunciado por el Gobierno español y por la Comisión Europea. Para 2014, la remontada también será más tímida de la proyectada hace 6 meses, 0,4% en lugar de 0,5%.
La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, afirmó ayer en el Parlamento que está investigando oficialmente el grueso del sistema bancario español por la mala comercialización de preferentes y otros productos híbridos. Aseguró que hay 9 grupos financieros investigados.
Estas actuaciones disciplinarias se refieren a un total de 22 incumplimientos de la normativa vigente. Según las estimaciones de la CNMV, afectan a 6.212 millones de euros, una cifra que representa un porcentaje relativamente pequeño del total emitido. Elvira Rodríguez también afirmó que el número de clientes que contrató el producto después de ser advertido de que la operación era no conveniente para él fue muy elevado.
El exsecretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, reconoció ayer ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que entregó 21 millones de pesetas, 126.212 euros en efectivo, al extesorero del Partido Popular, Álvaro Lapuerta, en mayo de 1999. Esa entrega fue en concepto de devolución de un préstamo que el Partido Popular Nacional hizo al gallego para la financiación de una campaña electoral.
Crespo había reunido esa cantidad a partir de pequeñas donaciones de simpatizantes populares en Galicia y se la entregó al extesorero del Partido Popular en Santiago de Compostela. Es un dinero completamente limpio, ha dicho su abogado, Miguel Durán. Crespo ha negado haber realizado otro de los pagos que figuran en los papeles de Bárcenas, en este caso de 5 millones de pesetas en el año 2000 bajo la reseña Copa Crespo.
La agencia tributaria deberá examinar por orden del juez José Castro todos los datos de la actividad económica durante la última década de la infanta Cristina.
El instructor del caso NOS ha precisado a las autoridades de Hacienda el periodo que abarca su encomienda de escrutinio general sobre la transparencia y legalidad de fondos y cuentas, también sobre posibles fondos derivados a países fiscalmente opacos por empresas de la trama de NOS.
Estás escuchando el Artaón de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:15, 4:15 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, vamos a darte un repaso de las principales noticias de la prensa nacional y regional, Paco.
Diario ABC, los constructores de las fotocopias de Bárcenas contrataron con el PSOE el triple que con el Partido Popular. El gobierno socialista les dio contratos por valor de 14.500 millones y el Popular solo por 5.500.
El Mundo, el juez Castro informa al Tribunal de Valencia que ve delito en Camps y en Rita Barberá. Y otra noticia también de política, Cayo Lara apoya que Cataluña pueda decidir declarar su independencia.
El País. Bruselas dicta plazos a España para reformar pensiones e impuestos. La Comisión Europea relaja el objetivo del déficit de 7 países. La OCDE prevé que el desempleo supere el 28% el próximo año.
La Vanguardia. Bruselas relaja el déficit pero exige más reformas. La Comisión da 2 años más a España para reducir el desequilibrio de sus cuentas públicas y la Unión Europea pide alzas del IVA, rebaja de pensiones y cambios en la legislación laboral.
La Razón. Frente a los separatistas, la bandera. Izquierda Unida se suma a los que quieren romper España y apoya las consultas soberanistas como Pera Navarro. Defensa anima a sacar al balcón la enseña nacional el Día de las Fuerzas Armadas.
La Gaceta. Luis Bárcenas no era Luis el Cabrón. Pablo Crespo, el supuesto número 2 de la trama Gürtel, ratifica ante el juez Ruz que entregó 150.000 euros al extesorero del PP, Álvaro Lapuerta. Afirma que era un dinero completamente limpio en devolución de un préstamo del PP nacional al PP gallego.
Información de Alicante. El Tribunal Superior de Justicia anula el plan Rabasa. El tribunal admite el recurso de un particular y falla que se vulneró la legalidad en la tramitación urbanística.
El Diario Vasco. Y seguirá lloviendo. A la lluvia que según los pronósticos continuará el fin de semana se unió ayer el oleaje que obligó a cortar el paseo nuevo de Donostia.
Ideal de Almería. Cada almeriense tiene que pagar 1.800 euros por los fraudes de otros al fisco. Los técnicos de Hacienda cifran en casi 1.300 millones de euros la evasión por el Producto Interior Bruto sumergido.
El Comercio. El exorcista asturiano No tengo miedo al demonio, Benito Gallego, deán de la Catedral de Oviedo, es el encargado de expulsar al diablo de los poseídos en Asturias.
Heraldo de Aragón. Filas de ilusión en la Romareda para el partido definitivo. Ayer se vendieron 6.500 entradas para el Real Madrid Atlético de Madrid. Hubo aficionados que durmieron a la puerta del estadio para conseguir los primeros billetes.
Diario de Mallorca. Los donantes del yate del Rey recurrirán a los tribunales para que les sea devuelto. Están seguros de que el gobierno se resistirá a entregar el fortuna. Sostienen que don Juan Carlos ve con buenos ojos su reclamación.
Diario de Burgos. 140 años de cárcel por torturar y matar al anciano de Palazuelos. El tribunal considera a los 4 rumanos culpables de los delitos de asesinato, robo con violencia, detención ilegal y robo continuado con fuerza.
El diario montañés. Esniace lleva su lucha a Madrid. Mezquita ofrece un mensaje de esperanza en la Junta, pero no descarta prorrogar el ERE.
La Rioja. Crece la preocupación en el campo riojano por los efectos del frío y de la lluvia.
El Correo. El PNV corrige al gobierno y pide derogar la fiesta del Día de Euskadi, el 25 de octubre instaurado durante la legislatura del Lendakari Patxi López.
La Voz de Galicia. La Agencia Espacial Europea elige a un colegio de Rois como finalista de su premio de robótica.
El Norte de Castilla. El Papa felicita a Monseñor Blázquez. El arzobispo de Valladolid celebra los 25 años de ministerio en un acto multitudinario.
La Verdad de Murcia. El gobierno regional estudia aparcar los recortes de las guardias médicas. La comunidad mantiene la reducción de las pagas extra y no tocará el complemento de exclusividad.
Ideal de Granada. Los organizadores del Macro Botellón tenían previsto vender 11.580 entradas. El ayuntamiento fue informado de la fiesta por un alumno, según el informe enviado a la Fiscalía. Los promotores aseguran que la asistencia ha sido este año inferior a otros.
La Tribuna de Toledo. El Corpus de las Flores. Las calles de Toledo se engalana con 20.000 flores. 70 floristas profesionales se han encargado de ornamentar calles, plazas, fachadas y rincones que jalonan el recorrido procesional.
Canarias 7. El dueño del asilo Trinidad procesado por trato inmoral. El juez encuentra pruebas de que su hermano abusó varias veces de una anciana discapacitada.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a Washington. Allí nos espera nuestro corresponsal Juan Fierro para contarnos cómo ha caído el número 2 de los talibán en pakistaníes en un ataque realizado por parte del ejército estadounidense a través de los famosos drones, de los aviones no tripulados. Juan, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, es el número 2 de los talibán de Pakistán, que se llamaba Waliur Rehman,
¿sí?,
y otras 6 personas murieron en el ataque. La Casa Blanca no ha confirmado en ningún momento el ataque, porque nunca los confirma, pese a la a ese discurso del presidente Obama de hace una semana, justamente, donde explicaba cuál iba a ser la nueva política de los ataques con drones, con esos aviones no tripulados, pues la información sigue sin fluir. Tampoco esperábamos que dieran detalles, y por ejemplo el portavoz de la Casa Blanca sí lo ha dicho, que nunca habrá detalles sobre estos, entre comillas, supuestos ataques. De hecho, el portavoz de la Casa Blanca ha dicho que sí es cierto, sí es verdad la noticia de la muerte de este número dos de los talibanes de Pakistán, se habría acabado con el responsable de uno de los ataques, digamos, más famosos, por decirlo de alguna manera, de este grupo terrorista de los talibán de Pakistán. Fue contra la base norteamericana en Khost, Champ Base, en el año 2009, que acabó con 7 miembros de la CIA. Fue el ataque más duro dirigido contra la CIA. Y además, este grupo, el grupo de los talibán de Pakistán, están detrás de otro intento terrorista, en este caso aquí en los Estados Unidos, en el 2010, en Times Square, cuando Faisal Shahad, una persona que había sido entrenada por los talibán de Pakistán, puso un coche cargado con fertilizantes, fundamentalmente, y con un dispositivo explosivo, como te digo, en el centro de Times Square, en el mismo centro de Nueva York, pero afortunadamente esa bomba no llegó a explotar nunca, y Faisal Shahad fue detenido horas después cuando intentaba huir en el aeropuerto de Nueva York. Pero estas son las referencias que dan desde la Casa Blanca, sin confirmar esta referencia de la muerte del número dos de los talibanes de Pakistán.
Lo que pasa, Juan, que cuando hay cazas o asesinatos de este tipo a gente terrorista o presuntamente terrorista que está en contra de los intereses de Occidente, de Estados Unidos, si la Casa Blanca, digamos, no mueve ficha o no da relación de lo que ha ocurrido, tampoco suele ser por parte de la oposición, en este caso los republicanos, en esta ocasión, tampoco suelen salir a la luz pública para dar su punto de vista, ¿no? En este sentido son un bloque monolítico a pesar de que los partidos sean distintos, ¿no?
Totalmente. Es decir, quizás sea el único punto en las relaciones entre demócratas y republicanos, entre la Casa Blanca y republicanos, donde están totalmente de acuerdo. Es decir, donde los republicanos no van a ir a reclamarle al presidente Obama que dé un dato más o un dato menos sobre, por ejemplo, en este caso, este último ataque. Hay una coincidencia total en las políticas. De hecho, los republicanos, recordarás, lo dijimos aquí en su día, criticaron bastante el discurso del presidente Obama, donde decía, bueno, que iban a variar de alguna manera las líneas políticas de estos ataques con drones, que se iba a dar más información, que se iba a informar a los países donde se iban a producir estos ataques, de que se iban a llevar a cabo. Los republicanos salieron a las pocas horas del discurso del presidente Obama a decir que el presidente Obama estaba perdiendo un poco el norte en este sentido, es decir, que la amenaza de Al-Qaeda sigue muy presente en los Estados Unidos y que no había que tocar ni una coma de la política antiterrorista de los Estados Unidos en este aspecto, en el aspecto de los ataques con aviones no tripulados. Es decir, Obama lo decía también de alguna manera, ¿no? Que decía, creo recordar, que cuando la amenaza era continua e inminente hacia el pueblo estadounidense, que no iba a haber ninguna duda a la hora de dar la orden a la CIA o al Pentágono de que utilizara los aviones no tripulados. Y en este sentido, como te digo, el respaldo de los republicanos es total. Vamos, es total, y aplauden, como nunca han aplaudido al presidente Obama.
Bueno, en cualquier caso, y a pesar de las explicaciones por parte de la Casa Blanca, lo que sí está claro es que estamos ante una nueva forma, quizás no novísima, pero sí cada vez más utilizada, de atacar contra objetivos terroristas por parte de los Estados Unidos, los famosos drones, y hoy se ha podido ver, o ayer se pudo ver, con la caída del número 2 de los talibán pakistaníes en un ataque de estos aviones no tripulados, que da la sensación de que están abriendo una nueva espita, una nueva forma de hacer la guerra. Nos lo ha contado nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Juan, muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
I'll let
Te contamos otras noticias de la noche. Los vecinos de Las Arribes, en Salamanca, se mantienen firmes en su protesta. Llevan 228 noches haciendo guardia, en los centros médicos para lograr que no los cierre la Junta de Castilla y León.
Sí, porque si finalmente se cerraran, cerca de 3.000 personas se quedarían sin el servicio de urgencias, ya que el hospital más cercano está a una hora de distancia. En la vigilia de esta misma madrugada está Daniel Montes, portavoz de la plataforma Arribes Quiere Vida.
Nos encontramos casi en el 15 de octubre del 2012, en que pocos días antes nos dicen que nos van a cerrar nuestro consultorio médico, de 10 de la noche a 8 de la mañana. Y nuestro mayor problema no es que nos deriven a un centro de salud que está a más de 30 minutos de nuestras casas, pero el hospital más cercano lo tenemos a una hora. Nos están quitando esa primera asistencia que teníamos antes a 5 minutos, para que se convierta en una primera asistencia 45 minutos. Y luego nosotros el viaje a un hospital casi se convierte en 3 horas de viaje.
Así que por el momento quedarse por la noche en los centros de salud es la única opción que tienen los vecinos para que no cierren las urgencias.
Al principio realmente lo que hacía la gente era, en vez de ir a consulta por la mañana al consultorio médico, se esperaban y iban a las urgencias médicas a hacer esa asistencia que podían haber hecho por la mañana. Entonces, de esa manera lo que hacían era retener que ese médico no pudiera marchar. Entonces, como la cosa se le empezó a descontrolar un poquito a la Junta de Castilla y León, les comunican que deben quedarse en el centro de salud y tener el servicio abierto con solo que hayan unos vecinos dentro del centro de salud. Entonces, ante eso, los vecinos decidieron hacer grupos, consiguen que ese médico no marche y no nos quedamos sin urgencias desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana.
La Junta de Castilla y León ya ha cerrado el servicio nocturno de varios centros de salud, aunque algunos sí que abren, lo hacen de forma encubierta.
Nos están dando la razón y las han abierto encubiertamente, para que no se pueden permitir darnos la razón a nosotros, porque entonces a lo mejor toda Castilla y León, que hay 17 centros también cerrados, se les podría echar encima. Entonces, ¿cómo abrirlas encubiertamente? Bueno, no lo dicen que están abiertas, pero las urgencias están abiertas con el coste de que estas pobres personas de 80 años se tengan que quedar allí toda la noche en vilo para poder mantener un servicio que era de ellos y además que la ley nos lo concedió en su día.
Ya tenemos un microrobot español que imita las conductas de los seres vivos. Lo han creado investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Politécnica de Madrid.
Este robot se basa en algoritmos genéticos, es decir, en mecanismos de control que imitan la forma en la que los animales toman decisiones. Pero una de las grandes novedades es su tamaño.
Bueno, la novedad está en dos aspectos fundamentales. Como característica principal, habría que destacar su tamaño. Estamos hablando de un par de decenas de milímetros, más o menos, ¿no? Es algo característico y que no existe mucho en el mundo en esos tamaños. Y lo segundo es que los módulos no son todos iguales, por eso los llamamos heterogéneos. Entonces, uno puede montar un robot en función de las necesidades, con diferentes capacidades para, por ejemplo, tomar imágenes del interior de una tubería, o para poder moverse girando, o moverse reptando, o incluso otras metodologías de movimiento.
Ernesto Gambao es el coordinador del grupo de investigadores de la Politécnica. La idea que han tenido para su creación es que sirva para inspeccionar tuberías y también cavidades.
El robot se comanda desde una interfaz, un computador externo, y le puedes encargar una tarea que recorra entera la tubería, por ejemplo. Va almacenando, por ejemplo, la imagen de vídeo que se obtiene y a partir de ahí pues ve si es necesario reparar o no la tubería.
El microrobot español no supera los 2 centímetros, en los que lleva todo un sistema eléctrico de última generación, entre motores, cables y comunicación. Pese a ello, lo único que les falta por perfeccionar es la duración de su batería.
Tenemos unos pequeños módulos que llevan unas baterías, lo más avanzado que existe en el mercado, tipo botón, pero la duración de estas baterías es bastante limitada. Entonces, por el momento, si uno tiene una tubería bastante grande, necesitamos un pequeño cordón umbilical, un cable pequeño de alimentación. En el futuro pensamos que se puede hacer dotar de más autonomía, pero aún así la autonomía que nos proporcionan de momento es bastante limitada.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y media, 4 y media en Canarias. Menos de media hora para que entre en antena Ernesto Sáenz de Buruaga con La Mañana. Para adelantarnos algunos de los contenidos del programa, tenemos como todas las mañanas a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artón? Muy buenos días. Pues vamos a hablar en la mañana del objetivo de déficit, y es que Bruselas nos da de margen 2 años más y además nos amplía en 2 décimas ese margen, aunque nada es gratis, ¿no?
Claro.
La Comisión Europea nos ha impuesto pues un estricto calendario con las medidas que debemos tomar, por ejemplo, subir el IVA o bajar las pensiones antes de un año. Mariano Rajoy dice que sí a las reformas, aunque dice que no va a subir de nuevo el IVA y ha insistido en que tiene que bajar el IRPF en cuanto pueda. Y vamos a hablar también de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que podría sancionar a la mayoría del sistema financiero español por ese escándalo de las preferentes. Va a abrir un expediente a nuevos grupos financieros por la venta de estas preferentes. Y ayer en el Congreso, bueno, pues una sesión de control al gobierno en la que hubo diálogo entre Mariano Rajoy y Rubalcaba, que están dispuestos a pactar una posición común ante el próximo Consejo Europeo. De momento hay buenas intenciones, que según ha podido saber la cadena COPE, podrían culminar en una próxima reunión entre ambos líderes. Aunque eso sí, hubo el clásico rifirrafe y momentos de tensión en esta sesión de control al gobierno, y como siempre protagonizado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María y la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, ayer a cuenta de la violencia de género. Y hay novedades en el caso NOS. Hablaremos del juez Castro, que pide a Hacienda que investigue a la infanta Cristina por presunto delito fiscal, y también que se investigue a Francisco Camps y a Rita Barberá por los contratos del gobierno valenciano y del ayuntamiento de la capital levantina con el Instituto NOS. Hoy la entrevista de la mañana va a ser con el ministro de Industria, José Manuel Soria, que va a pasar por el estudio a partir de las 8:30. Abriremos, como todos los días también, tiempo de análisis. Hoy nos va a acompañar el director del diario La Vanguardia, Josep Antic, Esther Palomera del diario La Razón y Germán Terz del diario ABC. Y sin olvidar la triple cita que
la
tenemos
triple cita, eso
con
es,
el humor
con
de Javier Valero.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
La canción que con la que quieres comenzar el día en esta ocasión nos la pide Fran de Lanzarote a través del teléfono gratuito. Una de Barry White, dice, y aquí le ponemos You Are My First, Last and My Everything. You're my first, my last, my everything de Barry White. Os la pedía Fran de Lanzarote con la canción con la que quería comenzar el día. Tú también puedes pedírnosla como él a través del teléfono gratuito el 950-6006, por correo electrónico lanoche@cope.es o en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, nos encontrarás como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Ya tenemos aquí a The Weatherman, al hombre del tiempo David García, para actualizarnos el tiempo y el tráfico. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas está lloviendo en varias zonas de Cantabria, del País Vasco y Navarra, pero la noche está despejada en la mayoría de las comunidades, con temperaturas en torno a los 10 grados. Un día más, tienes la mejor noche en el Mediterráneo y también en las Islas Canarias, donde los termómetros superan los 15 grados. Este jueves ten cuidado si vas a estar en Cataluña y en Aragón, donde habrá alerta amarilla por fuertes vientos. Vas a tener que sacar un día más el paraguas en el norte, donde se espera que llueva a lo largo de la jornada, y el tiempo va a estar un poco mejor en el resto del país, donde los cielos estarán despejados, especialmente en el sur, aunque puede que aparezcan algunas nubes. Las temperaturas van a estar entre los 15 y los 20 grados y habrá máximas que rondarán los 25 grados en varias zonas de Andalucía y el Levante.
¿Y cómo están las carreteras?
Ten precaución si circulas por carreteras del País Vasco. Por ejemplo, un obstáculo fijo causa retenciones en la Nacional 634 en la localidad guipuzcoana de Sumaya por un hundimiento en la carretera. También hay un obstáculo fijo en la BI-633 en la población vizcaína de Marquina, y ten cuidado en Vizcaya con las obras que están produciendo pequeños atascos en la AP-8 en el municipio de Zaldívar y también en la BI-635 en la localidad de Mújica.
Estás escuchando el Artown de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a Sudamérica y a Norteamérica, o lo que es lo mismo, a Venezuela y a México. Contactamos con nuestro corresponsal en la zona, con Jacobo García, para hablar de un par de asuntos. Empezamos por el de un periodista chavista que denuncia una purga en los medios de comunicación por parte del régimen de Nicolás Maduro. Jacobo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Martaúl.
Parece ser que no corren buenos tiempos para la prensa libre en Venezuela, ¿no? O al menos es lo que han denunciado.
La verdad es que o se han dado coincidencias, o en Venezuela ya uno piensa que las cosas pasan a veces casi de forma coordinada, porque concretamente el principal programa del chavismo, de los canales oficiales, el programa favorito de Hugo Chávez, donde daba todas las exclusivas, que está dirigido por un hombre llamado Mario Silva y que se llama La Hojilla, pues sale del aire y queda de un plumazo, queda eliminado de la falla después de 10 años, siendo el ariete, digamos, ideológico y en muchos casos de confrontación contra la oposición, pues sale del aire. Y por otro lado, la entrada de nuevos accionistas en Globovisión, pues nuevos accionistas más cercanos al gobierno y con un aire más moderado, dicen ellos, pues han entrado y son varios los periodistas que han abandonado ya el canal, y en concreto el programa Buenas Noches, uno también de los más seguidos, pues sale del aire. Así que serán estas dos coincidencias, pero está claro que al margen de que la de concretamente la de Mario Silva y La Hojilla es todo un shock mediático en el país por todo cómo se ha producido, ¿no?
Un Mario Silva que se ha refugiado en Cuba y una Globovisión que, ya lo decía su anterior dueño, que vistas las presiones que estaba sufriendo, incluso no sé si llegaba a hablar de amenazas, pues se ha visto obligado con el cambio de gobierno, con el fallecimiento de Chávez y la entrada de Nicolás Maduro en el gobierno bolivariano, a vender, ¿no?, su participación, siendo Globovisión posiblemente la cara más representativa de la oposición política al régimen de Chávez, ¿no?
Sí, está claro que es un duro golpe para las aspiraciones de Capriles que Globovisión quede mermado de sus principales estrellas. Ha sido además el único medio y la única televisión que hoy con la que hoy cuenta la oposición para hacer frente a todo el tsunami mediático que acompaña al chavismo. En cualquier caso, en el caso de Mario Silva, que ha huido a Cuba, como decía antes, se produce después de que se filtrara una conversación donde él, que es un hombre muy cercano al poder, pues deja entrever la cantidad de corrupciones que se mueven en el gobierno, el enfrentamiento Maduro-Cabello. Bueno, las revelaciones que hace han dejado al gobierno tocado, digamos, como suele decir vulgarmente, con los pantalones bajados, porque pone un poco en evidencia un montón de cosas que se sabían, pero que dichas por uno de los hombres más duros, como digo, su programa era casi, es donde se filtraban todas las conversaciones, donde se hacían públicas fotografías de Capriles besándose, montajes que sacaba frecuentemente, o sea, digamos que era un programa muy emblemático.
Nos vamos ahora a Norteamérica, a México, y es que el ciclón Bárbara parece ser que, aunque debilitado en las últimas horas, ha dejado muertos incluso a su paso por el país azteca, ¿no?
Sí, ha pasado, es uno de los primeros huracanes de la temporada, el Bárbara, o sea, está ya más debilitado, pero sí que deja fuertes lluvias, centrado sobre todo por la zona del Istmo, y parece que a su paso, por lo menos en las primeras horas, pues deja un balance de al menos dos muertos. Eran un surfista estadounidense y además otro pescador o alguien que estaba en el mar, o sea que digamos que toda la parte más dura está dando en la costa del Pacífico, en la costa de Oaxaca, y ahora que ha entrado un poco más hacia Salina Cruz, pues se ha debilitado.
Hablaríamos, por lo tanto, ya de tormenta tropical más que de ciclón o de huracán, ¿no?
Sí, parece que al tocar tierra ha perdido fuerza y bueno, pues el primero de los huracanes de la temporada empieza por la B y empieza bien prontito, pues ya dejando muertos de la temporada que va a ser la de huracanes.
Muy bien, pues las noticias desde Venezuela y desde México nos las ha contado como siempre nuestro corresponsal en la zona, Jacobo García. Jacobo, muchísimas gracias y buenos días.
Un abrazo muy fuerte, buenos días.
Y así de bien suena este Fortunate Son de la Creedence Clearwater Revival con los Foo Fighters cantando junto precisamente a John Fogerty, al ex líder de la Creedence. Este y otros temas míticos de esta banda son los que ha incluido John Fogerty en su último trabajo, su noveno disco en solitario, una revisión de los clásicos de la Creedence con artistas invitados. Además de los Foo Fighters, también han colaborado My Morning Jackets, Keith Urban o Alan Toussaint. Y te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. La tetera que se parece a Hitler. Sí, la tetera que se parece a Hitler es la nueva sensación en las redes sociales, Elena.
Bueno, más bien yo diría la tetera que no se parece nada a Hitler, pero que alguien ha dicho que se parece a Hitler y entonces pues se ha liado esto en Twitter y sobre todo, bueno, en esta red social y también en Facebook. Bueno, es una tetera de la cadena de almacenes norteamericana J.C. Pini. Alguien dijo que, bueno, pues el botón negro de la tapa se parece al bigote, el mango sería el pelo así un tanto engominado de Hitler y luego el caño pues sería el brazo estirado, así como haciendo el saludo nazi. Algunos hablan de la tetera nazi. Los almacenes han dicho en su cuenta de Twitter que, bueno, si es que alguien ve el parecido,
yo
que
sí
se trata
veo,
de algo totalmente accidental. Cuesta $35. ¿A ti te parece? ¿Se te parece a
Hitler?
A
mí me parece mucho. Y a Paco Ventura también.
Sí, sí.
Bueno, pues seré yo entonces que no veo
no,
los parecidos.
No, bueno, oye, ya sabes que los parecidos son muy subjetivos, no tienen por qué. Pero
no sé
bueno,
cómo van las
queda.
Ventas, pero está triunfando en las redes sociales.
A $35, imagínate, en los Estados Unidos. Dos ladrones roban cómics valorados en millones de euros en Bélgica, David.
Los autores aún no han sido identificados y sustrajeron más de 400 cómics originales. Algunas de estas obras databan de la década de los 40, de los 50 y los 60. Una de las pérdidas más destacadas ha sido la del trabajo del flamenco Willy Vandersteen, padre de personajes como Suske and Wiske y Bob y Bobet, que fueron traducidos a 20 idiomas y un éxito editorial en diversos países. De hecho, se le conoce a Willy Vandersteen como el Walt Disney de los Países Bajos. De hecho, publicó un millar de álbumes repartidos en 25 series diferentes y ha vendido nada menos que 200 millones de ejemplares en todo el mundo, aunque en España no sea demasiado popular.
Hombre, los dibujos por lo que estoy viendo de Suske y Wiske se parecen más a los de Tintín que a Walt Disney, ¿no?
Sí, se nota que era belga, aunque es un caso
¿no?
flamenco, pero sí, hay un trazo similar.
Sí, señor. A ver, una noticia ahora de lo más normal del mundo. Un hombre que ha pasado 15 años con un lápiz incrustado en la cabeza.
Pues nada, lo normal. Sufrió el accidente cuando era niño y ahora con 24 años ha sido cuando ha buscado ayuda médica porque desde hace años sufría dolores de cabeza, resfriados constantes y pérdidas de visión en un ojo. Pues con una tomografía detectaron justo eso, un lápiz de 10 centímetros alojado entre el seno nasal y la faringe y que había causado una lesión en el ojo derecho. menos mal que en Alemania pues le han sacado el lapicero y ya está recuperado.
Pero la duda es, ¿le queda punta o hay que sacarle talla punta al lápiz?
No sé.
No se sabe.
¿Tienes sacapuntas tú?
Yo sí, yo tengo sacapuntas, siempre llevo uno encima. La casirola, la bubucela brasileña, ese instrumento insoportable que sufrimos en el Mundial de Sudáfrica, no podrá ser utilizada en cambio en la Copa Confederaciones, Paco.
Pues sí, la casirola es una especie de maraca con forma de granada creada para el Mundial del año 2014, que se va a celebrar, como sabes, en Brasil, y que buscaba ocupar el lugar de esa bubucela en Sudáfrica. O va a quedar fuera de la Copa FIFA Confederaciones al ser considerada peligrosa por los organizadores. Y eso que la casirola fue catalogada de superior por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, e inventada especialmente para el Mundial 2014 por el músico brasileño Carlinhos Brown. Es que el hecho de que sea peligrosa ocurrió el pasado 28 de abril, durante un clásico partido entre Bahía y Vitoria, que celebraban el Estadio Mundialista por el Campeonato Baiano. Hinchas furiosos con el resultado lanzaron decenas de estos instrumentos al campo en lo que la prensa bautizó como la revuelta de las casirolas. Desde entonces la FIFA está evaluando si este objeto musical, este instrumento musical, va a ser utilizado en el Mundial del año 2014.
Yo supongo que si te llevas un tomo de enciclopedia también lanzar todos a la vez al campo también es peligroso,
sí,
¿no?
Sí, el otro día lanzaron también en Argentina una dentadura, o sea que es que...
Postiza, bueno, es cierto.
Bueno, sí, hasta que llega el cochinillo, culé, eso ya otra cosa, ¿eh?
Oye, cuidado, que en Japón nos muestran la casa del futuro, Elena.
Sí, es que ahí se está celebrando estos días la feria Smart House 2013, o sea, la feria de la casa inteligente. Y atento, Lartón, porque puede que esto lo tengamos algún día en casa. Bueno, hay paneles insertados discretamente entre las tejas de las casas para aprovechar la luz solar, porque son paneles solares. Luego, también hay pinturas que repelen el calor o repelen el frío. Hay saunas con luces LED de bajo consumo. Y dentro también de la sauna, por esto de entretenerte un poco, televisiones con DVD. Y luego hay bañeras también con un sistema de microburbujas, que esto no solamente vale para relajarse, sino que te va quitando los michelines, Lartown. Esto es genial. Y luego también pueden incluir, ya si quieres, cápsulas de oxígeno dentro de la casa. Y bueno, por supuesto, hay muebles adaptados para tener un huerto en casa con las verduras y las frutas para consumir a diario.
Y una curiosidad, ¿tú tienes sauna en casa?
No, estoy esperando a instalar esta, ya, que es la que me ha gustado.
Habla de saunas como si tuviéramos todos una sauna en casa, en fin, bueno, ojalá que lleguen. B95, el pájaro playero que ha volado la distancia entre la Tierra y la Luna. David, aquí yo creo que me la has colado.
No, es un pájaro que existe, se trata de un Calidris canuto, más conocido como B95 o pájaro playero. Un pájaro que fue anillado en Argentina en 1995 y sus vuelos desde entonces han sorprendido a propios y extraños. La última vez que se le vio en Tierra de Fuego fue en diciembre del año pasado y al llegar a esa zona los biólogos cuentan que las aves realizan la muda de las plumas de vuelo, lo que hace que consuman mucha energía y que sean más vulnerables a las aves rapaces. Y cada parada que este pájaro hace, cada punto migratorio, supone un nuevo estudio y más información para científicos y estudiantes que ha abierto estas comunidades a nuevas relaciones. La ruta que hace este pájaro es de Tierra de Fuego hasta el Ártico canadiense, ida y vuelta, y así todos los años.
Oye, a mí el nombre este de B95 me suena a asteroide, me gusta más el nombre latino, ¿cómo es?
Asteroide o avión, es un Calidris canuto.
Calidris canuto, qué interesante.
Sí, sí.
Un peluquero retirado corta el pelo gratis a los vagabundos, Mónica.
Pues sí, pues como su peluquería había cerrado y él, pues está, como dice, estaba retirado, decidió ofrecer sus servicios de forma gratuita. Un día se subió a su coche y empezó a recorrer las calles en busca de alguien que precisase un corte de pelo. Al principio realizó cortes en albergues, a desempleados, a gente que lo necesitase que estuviese en la calle. Y 25 años después, ahora ya es todos los miércoles en una plaza de Connecticut. Los bancos de madera pues están llenos de personas sin hogar esperando que le corten el pelo y que le afeiten también la barba. Y a cambio el peluquero...
¿Les haga las uñas igual también o no?
Hombre, ese peluquero, no ya, sé yo si bueno, llegaría a eso.
Puede ser,
A cambio el peluquero lo que pide es un abrazo.
¿Un abrazo?
Sí.
Mira tú qué majo. Cambia la identidad con otro preso para escaparse de la cárcel, Paco.
Ha ocurrido en Alemania, y es que las autoridades germanas han abierto una investigación esta misma semana después de que un prisionero lograra salir de prisión tras intercambiar su identidad con un compañero parecido físicamente. El hombre, de 32 años de edad, aprovechó el parecido con su compañero de celda, quien tenía previsto su liberación. Se hizo el mismo corte de pelo y se fue de la cárcel caminando tranquilamente por la puerta principal. Y como viene ya el Santi, le dejo que hable el deporte.
Vamos con el deporte entonces. Qué suerte, Santi, que te haya dejado Paco.
Hombre,
testigo,
un honor, ¿no? Más que una suerte, un honor.
Claro que sí.
Que me deje Paco, sobre todo contar que anoche estuvo aquí Florentino Pérez, ¿no?
Sí, señor.
El presidente del Real Madrid, fue el protagonista en el partido de las 12, en los estudios centrales de la cadena COPE. Los principales titulares que dijo Florentino, pues que no vendería a Cristiano Ronaldo ni por 1.000 millones, que sabéis que es la cláusula de rescisión, que sí, que es una obsesión ganar la 10ª Copa de Europa, que Mourinho se había equivocado en algunas cosas y que él lo sabía, y que se plantearon seriamente fichar a Neymar, pero que salía por una cantidad módica de 150 millones de euros. Además habló también de Ancelotti, de los fichajes, pero no dijo demasiado sobre esto porque, bueno, se escudó un poco en decir que todavía no es el presidente electo del Real Madrid,
ya,
que quedan todavía 2 días, hoy y mañana, para que se presenten candidatos. No tiene ninguna pinta el Artaón de que se vaya a presentar ningún candidato.
No, la verdad.
Y parece ser que Florentino el día 2 será nombrado nuevo presidente del Real Madrid por los próximos 4 años, pero la verdad es que, bueno, pues la visita de Florentino, que generó muchísima opinión, lógicamente también en las redes sociales, y que fue pues una cosa muy seguida durante la noche.
No, ayer, bueno, en fue la monográfico del partido a las 12.
Sí, ¿verdad? Sí, completamente, y bueno, pues ya sabes que no concede habitualmente entrevistas Florentino Pérez, y estuvo aquí anoche en el partido de las 12. ¿Del Real Madrid qué más? Pues el último en salir en la lista de futbolibles es Luis Suárez, el delantero del, sí, Liverpool, que ayer dijo en una radio uruguaya que es muy difícil decirle no al Real Madrid y que no puede más con la prensa inglesa.
Pues prepárate para la española, Luis.
Pues sí, la verdad, ¿eh? Es que el hombre se ha ganado un poco la atención, ¿no?, de la prensa.
Te lo digo más que nada porque siempre los españoles que van a jugar a Inglaterra dicen, bueno, aquí estamos más tranquilos,
sí,
la
podemos ir por la calle, al cine,
entrevista menos, podemos tal.
Sí, Mourinho lo decía, Mourinho quería
la Madrid es una presión, Luis Suárez, que prepárate.
Sí, no sabe muy bien dónde se quiere meter. Además, Neymar será presentado el lunes, confirmado ya por el Barça, que va a abrir el Camp Nou, las puertas del estadio.
Así.
Vamos a ver cuánta gente va a ver, claro, a Neymar, pero tiene pinta de que, no sé si se llenará, pero irá muchísima gente. Además, un Barça que ganó ayer la Copa Cataluña en los penaltis al Español, y Willy Caballero se dejó querer, el portero del Málaga, en los micrófonos de la cadena COPE.
No sería mal portero para el Barça, ¿no?
No sería mal portero, desde luego con experiencia. Ya sabes que tiene una buena papeleta el Barça con la sustitución de Valdés en la portería. ¿Qué más cosas? Pues que Falcao al final se va por 45 millones. El Atlético adquirió un compromiso con el delantero y le va a rebajar esa cláusula de rescisión de 60 a 45 para que pueda salir al Mónaco, aunque sigue sin oficializarse el fichaje. Y fuera del fútbol, dos cosas. En tenis, en Roland Garros, buena jornada ayer para los españoles. Ganaron Ferrer, Almagro, Robredo y Feliciano López. Y en los playoffs de la ACB, pues ya estamos aquí con las semifinales. Hoy a las 9 de la noche, Real Madrid CAI Zaragoza. Uh-huh. Para mañana quedará ese Regal Barcelona Gran Canaria, después de que el CAI y el Gran Canaria dieran las sorpresas eliminando al Valencia y al Laboral Cucha.
Interesantes y novedosas semifinales,
pues sí,
en la ACB.
La verdad que sí.
Gracias, Santi.
A vosotros, buen día.
De errores burocráticos, como el que ha hecho que la infanta Elena sea multada por error por conducir un tractor sin seguro en Valladolid.
Se podrían decir errores burocráticos, ¿no?
También, la multa no ha llegado a la casa, claro, de la infanta. Si te lo estás preguntando, bueno, podría ser, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor ella tiene que ir a la oficina a reclamar, etcétera, ¿no?
Sí.
¿O no?
Sí, sí.
No lo sé.
Dice, mandaría un propio igual.
Dice Ana desde Madrid, pues yo fui a renovar el DNI y, bueno, mi número comenzaba por 3 millones y me fui a casa con uno que empezaba por 1 millón.
Ah, muy bien.
Me dieron un impreso que certificaba el fallo por si, bueno, pues algún día aparecía otra persona que había usado mi número, etcétera. Tardaron 4 meses en arreglármelo y devolverme mi número, pero yo sigo guardando ese impreso por si acaso. Haces bien, Ana. Bueno, hay quien se lleva unos sustos tremendos, como por ejemplo Carlos desde Gran Canaria, que dice, el INEM me envió una carta donde me reclamaba una deuda de 9 millones de euros.
¿Y no los tenía?
Y no los tenía.
Vaya por Dios.
Había sido un fallo y afortunadamente se arregló. Han salido un montón de casos a lo largo de toda la madrugada.
Y muy curiosos, ¿eh? Uh-huh. Muy curiosos. Te dejamos ya con Ernesto Sáenz de Buruaga de la mañana.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.